En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el programa más tecnológico e innovador de la radio española. Hoy es sábado 2 de julio y son las 11:30 de la mañana, 10:30 en Canarias y las 2:30 de la madrugada en San Francisco. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Hola, Kim.
Hola, Alfredo.
Hola, Gus, ¿qué tal?
Hola, Doc.
Hoy el programa viene cargado de noticias. Preparados para el despegue. Vamos a ir unas instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos!
En el programa de hoy hablaremos con Fernando Díaz Madrigal del efecto Lindy y la vida de las máquinas.
Hablaremos del gastronauta que estrena sección con una entrevista a nuestro chef 3.0.
Responderemos a las noticias de nuestros oyentes cada vez más interesantes.
¿Interesantes las noticias o los oyentes?
Todos.
Y en nuestra nueva sección, el futurista, viajamos a San Francisco, a Silicon Valley.
Y la película de esta semana, donde pondremos todo nuestro toque tecnológico, es Thelma y Luis.
Sí, Thelma y Luis. Todo esto lo podéis seguir en nuestra web, El Futuro que Fue, en Twitter y en Facebook, ya lo sabéis. ¡Quédense con nosotros!
Bueno, y ahora comenzamos con las noticias más tecnológicas del mundo.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Kim, ¿qué tal?
Hola, Alfredo, muy bien. Con la nueva actualización que me habéis hecho, ya he entendido lo que es la energía oscura, no sé si lo sabes.
Sí.
También sé lo que son los tres planos euclidianos y me ha quedado claro lo que es un DEG.
Sí, porque parece que no quedó muy claro al final el otro día. Pero
sí,
bueno,
sí.
Ya está claro.
Pero un DEG, ¿quieres que te diga lo que es?
Sí, por favor.
Bueno, pues un DEG es un generador de energía oscura.
Y ya te hemos instalado el nuestro, ¿no?
Sí.
Madre mía, increíble. No, me he tirado toda la semana y además es que ha sido, después de nuestro último invitado, Bacardi, ha sido complejo, pero lo hemos logrado.
Yo ahora consumo cero.
Muy bien, lo decían los batímetros del otro día. ¿Qué noticias nos has traído?
Pues traemos las cuatro noticias más destacadas a nivel tecnológico de esta semana. Y en primer lugar, inventan el Antípode, que es el superavión que te lleva a Londres, a New York. Perdón, que te lleva de Londres a New York, o de New York a Londres, en 11 minutos.
¡Qué barbaridad! O sea, hasta ahora estábamos acostumbrados a los vuelos supersónicos, ¿no? De tipo Concorde, que pues, en 4 horas y media podías hacer el viaje Londres-Nueva York. Uh-huh. ¿Ha habido algún experimento de algún avión supersónico post-Concorde que podía estar en las 2 horas y media? Pero claro, la noticia del Antípode, un dispositivo volante que lleva motores a reacción sin ninguna parte fija por combustión del oxígeno en las capas altas de la atmósfera, que llega a 24 veces la velocidad del sonido.
Wow.
Y puede hacer Londres-Nueva York en 11 minutos. Se llama el Antípode porque el inventor no, porque no existe, el que lo ha pensado, Charles Bombardier, pensaba que quería llegar él a las antípodas de una forma muy rápida. Le ha puesto ese nombre. Entonces son 11 minutos y puede llevar a 10 pasajeros, pero tiene problemas.
O sea, que es un avión pequeñito.
Un avión pequeñito porque si es más grande se desintegraría, entre otras cosas. Y aparte que la fricción, a partir de 5 veces la velocidad del sonido, puede poner un cuerpo a más de 1000 grados. O sea, que no es tan fácil, ¿no?, que una cosa huele tan deprisa, sobre todo cuando va entre un fluido, y aunque sea en capas altas de la atmósfera, que hay menos concentración de oxígeno, sigue habiendo fricción, entre otras cosas, para que también pueda sustentarse. ¿Y
cómo consiguen que no se derrita?
Bueno, una tecnología aerodinámica de doble capa, o sea, le han dotado al avión de una especie de nariz para que le entra el aire y envuelve otra vez al cuerpo. Es una disipación rápida, es un régimen, es laminar, pero de alta velocidad, que recubre al avión hace una barrera térmica por la propia velocidad que tiene. Pero esto hay que probarlo.
Es una técnica aerodinámica con un nombre bastante aerodinámico, la LPM.
Sí, bueno, que
ahí
ya
lo dejo.
Ahí lo dejas, porque no. Ahora hay niños. Entonces.
Voy bien. Con la segunda noticia.
El antípodo yo creo que está cubierto de momento. Pasan unos años hasta que veamos el primer prototipo.
¿2020 o cosa así?
Yo creo un poquito después, pero bueno, la idea y el diseño ya está en el tablero. Y lo bueno es poder llegar a cualquier parte del mundo en poco tiempo. Eso, bueno, pues rompería también otro tipo de barreras.
También, como segunda noticia, tenemos que el desconcertante perro robot Spot Mini es capaz de poner el lavavajillas. Es como un asistente personal. Bueno, amigo el perro robot.
Es un avance. Ha habido, siempre que salía un robot doméstico, siempre tenía como forma de perro. Yo me acuerdo del primer robot que tuve, el Aibo, ¿no?, de Sony, que eran perros, pero creo que tenían esa forma, bueno, para que lo asimilases mejor, como una especie de mascota, y creo que también por estabilidad. En cuatro patas es más fácil caminar que erguido, por mucho giróscopo y por mucho sensor que tengas. Es muy jorobado andar un robot o que sube y baje escaleras, ¿eh? Ya lo puedo hacer porque esta empresa, que es Alphabet, que es, bueno, la antigua Google, o sea, ahora es Alphabet, incorpora entre otras empresas al buscador de Google. Compró una empresa que es el Boston Robotics, que, bueno, es la que estaba desarrollando todos estos prototipos. El Spot Mini es la versión doméstica del Spot, que es un robot que está pensado para el exterior y que es donde se ha desarrollado toda la tecnología, pues, de acelerómetros, de giróscopos, de sensores y de cámaras. Y esto es un perro que la cabeza, en vez de ser la cabeza y el cuello, es un brazo, o sea, trabaja.
¿Sabes que me parece como el cuello de un cisne?
Sí, como una especie de jirafa, y con eso pues llega a accionar por los dispositivos de la vivienda, que yo también pienso que deben adaptarse a este tipo de robots o de mayordomos robóticos. O sea, igual no valen los teclados y las teclas o el programador de la lavadora como es, y tiene que ser de otra forma. Pero ya están los robots asistentes domésticos, ya los tenemos y están funcionando.
¿Sabes a qué me recordaba cuando he visto el vídeo de este perro robot con ese cuello de cisne?
¿Qué?
¿Sabes un libro? Bueno, de hecho lo he traído por aquí al estudio. Mira qué bonito que es. Es un libro que tengo yo, de ilustración, y que es el animalario del profesor Revillot. Y
bueno.
Sí, mezcla como nombres de animales y figuras de animales. Entonces este sería el cisnerro.
El
o algo
cisnerro.
Así. Cisne y perro.
Pues el de cisnerro. ¿Alguna noticia más? Si no,
sí, claro que sí. Pues es sobre Rolls Royce, que nos presenta el buque de carga del futuro.
La gente, cuando dice Rolls Royce, piensa en coches ingleses de lujo. También es verdad que Rolls Royce hace motores de avión, pero lo que no sabía casi nadie es que hace buques de carga. Entonces, lo que está haciendo Rolls Royce es hacer buques de carga sin tripulante, o sea, una especie de dron que va por el océano y que se pilota remotamente, que si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo. O sea,
sí.
Yo hubiese visto mucho antes que los drones voladores, los drones barco, porque, bueno, tienes mucho más margen de maniobra, ¿no? No tiene que ser una ruta tan precisa, o como un vehículo autoguiado que tiene que ir circulando por una ciudad con otros obstáculos, entre ellos los peatones. Pero un barco, tú lo lanzas y el centro de control de este primer, bueno, es un prototipo ya muy avanzado de barco, está en Ámsterdam. El capitán del barco y todo el puente de mando estarían en Ámsterdam.
Sí.
Y el barco pues cruzaría todo el Atlántico hasta ahí sin ningún problema. Bueno, problema, a ver, me preguntaban también cuando estaba comentando esta noticia con el equipo de redacción sobre la piratería. Pues claro, es muy fácil. O sea, ellos me decían, y los piratas pueden atacar el barco, y yo pensaba en otros piratas, yo pensaba en los hackers, que como entren en el sistema...
No, no los de bandera negra con calavera, ¿no?
Entonces, que un hacker coja un carguero de estos con 20.000 contenedores. Pero bueno, vamos a suponer que eso está también resuelto, incluso puede llevar drones, ¿no?, de apoyo, que de supervisión, tendría más espacio para contenedores, porque ya no habría tripulación. Podría ir más rápido, no tendría, bueno, pues problemas que puedes tener de mareos y de movimientos. Y eso sí, llegaría a Panamá, llegaría al canal. Y a partir de ahí ya las esclusas y otro tipo de sistema de guiado tomaría control del barco.
Uh-huh.
O sea, hemos hecho lo fácil, cruzamos el Atlántico, Y ahora llegamos al canal, que también puede ser muy fácil, porque eso sí que es como el Scalestri. Entra el barco y sale por la otra punta. Que, por cierto, pues hace nada se ha inaugurado el segundo canal de Panamá.
Sí,
por
la después de 9 años de trabajos, sí. El canal de Panamá se abre al tránsito de los supercargueros.
Y yo, claro, lo comento aquí, hombre, por relación con el barco este Rolls Royce y sobre todo por el proyecto de ingeniería y de tecnología tan, tan grande que es. Puede triplicar, ¿no?, el número de, el tipo de barco, el volumen del barco, el tamaño de la carga. O sea, es una pasada. Es verdad que son unas vías abiertas en la tierra con esclusas. Las esclusas son escalones, para que lo entienda la gente, que se van llenando de agua con el del anterior, bueno, y abriendo y cerrando por vasos comunicantes, vas haciéndole subir, y luego llega al lago Atún, y es un lago, que casi todo el trayecto de pasar del Atlántico al Pacífico va por un lago. O sea, no es un canal como el canal de Suez. Y luego ya al final, otra vez, las esclusas y baja de nivel, y resuelto, pero son los super barcos diseñados para el canal, que se supone porque serán, pues no sé, el 98% de barcos del mundo acabará pasando por ahí, y prevén hacer una facturación en peajes de unos 1.000 millones al año.
Madre mía, madre, qué dineral. Mía,
qué dineral, pero el dineral es bajar por el Cabo de Hornos y dar toda la vuelta a Sudamérica para hacer un trayecto que al final no sé si son 70 millas o así. O sea, que es un dineral, pero bueno, como todo, hay que pagar la obra.
Muy bien, pues además Internet nos ha traído cosas, ¿no, Gus?
Internet ha traído Google, el temor al Brexit, que rompe el contador de búsquedas, Alfredo, ¿qué
pero,
ha pasado?
Pero no es la primera vez que se rompe.
No es la primera.
Ahora, con el días posterior al Brexit, pues la gente se puso a buscar. ¿Y ahora qué pasará? ¿Y ahora cuánto valdrá la libra? ¿Y si ahora si me quiero ir a Gibraltar, cómo hago?
Sí,
porque
sí,
o sea, empezaron a preguntar y casi lo petó. O sea, reventó, igual que cuando se murió Prince, y ha habido otra serie de momentos de búsqueda, pues que pegan un pico y colapsa al final. Bueno, pues por muchos servidores y por muy distribuidos y por mucha tecnología que tengan, los picos, pues son picos, ¿eh?
Sí.
Y lo no vas a diseñar un sistema para un pico. Que va
los
a
que no se acuerden también cuando cambiamos al euro, también fue un pico. Sí. En un incipiente Google.
Ya, pero en el claro, pero ah, es que bueno, eso era un PC.
Era incipiente.
Pero
claro,
eso era un PC. El primer servidor de Google era un PC. Entonces, bueno, pues no me extraña que se colapse. Ahora son centros de cálculo de hectáreas repartidos por el mundo y triplemente redundantes. Y bueno, se siguen cayendo. Pero vamos, que no me preocupa que ante un pico la cosa se colapse, porque luego ya funciona todo
sí,
bien.
Sí, funciona.
Yo estoy encantada porque ya sé lo que significa Brexit.
Ole.
Que no lo sabía, que lo digo en serio. Sabía lo que era, pero no sabía lo que significaba.
Hay un Brexit.
Claro, sí, sí. No sabía que era Gran Bretaña. Exit.
Bueno. British.
Pues eso es lo que nos ha traído hoy. ¿Alguna cosa más de Internet que reseñar?
Bueno, hay cosas en Internet, lo que fue en las redes. Tenemos un pequeño espacio, que es lo que fue en las redes. El temor al Brexit, ha sido uno. Casillas y con Rambo.
Ah, con Rambo.
Rambo, acuérdate, después del fiasco de España en la Eurocopa, nos hemos echado todos a los brazos de Casillas. Oye, tengo que decir que aunque fuese de la semana pasada, la muerte de Anton Yelchin, que era el actor de Star Trek, ¿no?, el único que consigue una teletransportación en marcha.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 a través de un agujero de gusano, impresionante. Es muy, bueno, muy triste. Y además fue por un fallo del coche. Han detectado un fallo en el coche, en el freno de mano, y eso ha sido un problema para la marca.
Pues eso es lo que nos ha traído Internet, esas han sido las noticias, y ahora vamos a cambiar de sección y a dar paso a nuestro invitado de hoy.
Hoy ha venido hasta nuestro estudio Fernando Díaz Madrigal. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Illinois, consultor en innovación y digitalización industrial. Y hoy viene al futuro que fue para hablarnos de ciencia ficción. ¿Por qué las pelis de ciencia ficción fallan tanto cuando se inventan cómo será el futuro? Y también nos va a hablar del supertrabajador industrial del futuro, eso entre otras muchas cosas.
Bueno, hola. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Alfredo.
Y además compañero de la comisión de control del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Está por un doble motivo. Primero, para ilustrarnos, para ilustrar a los oyentes del efecto Lindy, de la vida o de la vida de las máquinas, del ciclo de vida de las máquinas, y porque sí queremos también iniciar una serie de secciones habla el ingeniero, porque nos han pedido ahí temas de bastante interés, a partir también del último día que hablamos de la energía oscura. Hay interés tecnológico y siempre pues el ingeniero le va a dar pues cierto rigor. Como te decía, buenos días, Fernando. Bueno, pues si quieres presentarte un poco, ya te ha presentado Kim o entramos
Me ha presentado Kim maravillosamente. Se nota que la actualización ha sido estupenda, Gus, enhorabuena.
Soy bastante bueno.
Qué bueno que eres, Gus.
Genial.
Pues sí, como sabes, Alfredo, los que somos ingenieros hoy, normalmente, cuando hemos sido más jovencitos o niños, sí, hemos sido frikis. Incluso cuando no se decía lo de friki y éramos solamente raritos.
Sí.
Entonces leíamos muchos libros de Isaac.
Algunos siguen siéndolo. Vale. ¿Verdad, Gus?
Me quedo con ellos, sí. Y geeks también, ¿eh?
Sí, pero ahora con etiqueta. Antes éramos o empollones o
¿verdad?
Raros.
Sí, sí, sí. Ahora por lo menos tenemos un nombre.
Sí.
Bueno, pues todos hemos leído novelas de ciencia ficción, a Asimov, a Philip K. Dick, ¿no? Hemos visto películas de ciencia ficción. Lo que pasa es que, claro, según vamos creciendo y vamos llegando a los años de los que nos hablaban las películas y los libros de ciencia ficción, vamos viendo que el futuro no es lo que era.
No es lo que era.
Ni de coña.
El futuro que fue aquel que leímos no es el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues, es verdad que cuando veíamos Blade Runner decíamos, oh, 2019, en 2019 los coches volando por las megaciudades con los replicantes, las copias genéticas de los animales, ¿no? Todas esas cosas.
Bueno, ese ha sido el fiasco de todas las películas, el coche volador, porque...
El coche volador, claro. Acuérdate de Regreso al Futuro.
También.
En 2015
sí,
tendríamos
no,
los aeropatines, los coches voladores, el condensador de flujo que funcionaba.
Y mis Nike, que no las han sacado.
Y los robocordones.
Exacto. Sin embargo, allí no llevaban teléfono móvil.
Exactamente. Y entonces, pues, estas decepciones es difícil gestionarlas. ¿Por qué se equivocan tanto los guionistas cuando escriben estos guiones de películas de ciencia ficción?
Hombre, yo, entre otras cosas, aunque ahora haya alguna ley, ¿no? Que pueda corroborar, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué se equivocan? Pues porque te vas a equivocar. Porque en las máquinas, en la tecnología, pasa lo contrario, ¿no? Que en los animales. Yo creo que es que les falta también buenos asesores, ¿eh? Y aquí me tirarán piedras, pero les falta, y es evidente. O sea, yo cuando veo una película con un poco de componente tecnológico, solo las traducciones que se hacen, o sea, ya me da mucho que pensar, ¿no?
De
que
el mismo condensador de flujo,
no,
es un
¿sabe?
Ejemplo.
Nada, nada. O sea, pueden tener asesores de todo, pero en el tema tecnológico, uh-huh, o sea, con lo sencillo que sería, pues no,
sí, sí,
no tienen, y patinan siempre. Pero no por la predicción, por el tratamiento que le dan.
Fíjate,
el tema tecnológico.
Yo caí en la cuenta también de esta frustración que tenemos todos los tecnólogos cuando el futuro vemos que no es lo que fue. Hubo una portada del Technology Review de MIT, que es una,
sí,
revista de tecnología muy importante, que era Buzz Aldrin, la cara,
sí,
de,
sí,
Buzz Aldrin, en 2013, uno de los astronautas del Apolo 11, que con una cara un poco enfadada, el titular era: me prometisteis colonias en Marte,
sí, señor,
y en cambio me disteis Facebook.
Bueno, pues eso son esas predicciones que unas no llegan, unas se quedan cortas y otras se pasan.
Exacto. Pues a mí esto es una cosa que, como siempre, me ha interesado mucho, pues he investigado. ¿Y esto por qué es, no?
¿Por
y
qué
aparte
es?
De lo que tú decías, pues hay una cosa, que es una cosa, que se llama el efecto Lindy, que explica un poco las razones de estos fallos en las predicciones. ¿Y qué es el efecto Lindy? Pues el efecto Lindy es lo que hace que algunas cosas, cuanto más viejas son, más vida le queda por delante.
Qué bueno.
A ver, Fernando.
Muy bueno, ¿sí?
Sí, sí, muy, muy bueno, pero ahora os preguntaría, todos los que decís muy bueno, ponme un ejemplo.
Vamos a ver, normalmente,
sí,
¿no?
El motor de explosión. Pues,
Si una persona tiene 40 años,
sí,
pues podemos pensar que a lo mejor su esperanza de vida son otros 40 y alguno más. Cuando tiene 60, pues a lo mejor son unos 25 más. Y cuando tiene 80 son otros 10. O sea,
sí,
cuando va siendo más
vive,
viejo, le queda menos. Sin embargo, hay otras cosas que cuanto más viven, más les
más
queda.
Más les queda.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Yo he dicho motor de explosión, que no sé si entra, que no ha variado nada.
Una de las cosas, este efecto, uno de los que más lo ha estudiado es un matemático que se llama Benoit Mandelbrot.
Ah, el de los fractales, ¿no? Y las funciones imaginarias. Sí.
Exactamente. Y este matemático dice, para lo perecedero, cada día adicional de vida se traduce en una esperanza de vida adicional más corta. Lo que acabamos de ver,
sí,
de los hombres.
Un humano, pues cuanto más vive, menos le
como
queda.
Como somos perecederos, cuanto más vivo, menos nos queda.
Menos
Pero queda. Para lo imperecedero, cada día adicional puede suponer una esperanza de vida más larga. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿quién vive más cuanto más tiempo lleva de vida? Pues entre otras cosas, las ideas y las tecnologías.
Sí, pero las tecnologías ciertas, ¿no? Yo bueno, ahora estoy hablando delante de un micrófono, pues el micrófono ha cambiado.
Exacto.
No ha cambiado, y lo que le queda, y no hay nada que lo pueda exacto sustituir.
Por ejemplo, ¿cuántos? Ahora mismo los oyentes de este programa lo estarán escuchando por las ondas de radio, ¿no? La sí transmisión de información por ondas de radio es bastante, tiene bastantes años, ¿no?
Sí, sí. Y los
tiene que, bastantes años.
Y los que le quedan, claro.
Entonces, por ejemplo, otra manera de transmitir datos muy nueva, por ejemplo, puede ser el Bluetooth, es mucho más nueva que las ondas de radio, ¿no?
Sí,
es muy pues Mandelbrot es otro espectro. Mandelbrot lo que dice es que probablemente se morirá antes el Bluetooth que la radio.
Pero porque es más neonato, ¿no? Es más.
Exacto, porque al final es una cierta evolución. Las sí tecnologías que son más viejas han probado que son más resistentes a lo largo de la historia y por lo tanto se han demostrado más útiles en ambientes más distintos.
El
¿no?
floppy ha desaparecido, el disquete, el CD, el DVD y quedan vinilos por ahí.
Y queda la escritura, la y tinta, el papel.
Y las tabletas de arcilla y los papiros.
Exactamente. Entonces, por este efecto en el que la rueda sobrevivirá sí a las tablets, ¿cómo tenemos que predecir las películas? Por una cosa que se llama la vía negativa. Dentro de 50 años seguirá habiendo ruedas.
Exacto.
Seguirá habiendo engranajes. Seguirá habiendo radio.
Y seguirá habiendo bombillas.
Seguirá habiendo ruedas de caucho, sí, bombillas, pero ¿seguirá habiendo iPhones?
Probablemente
no.
Muchas gracias, Fernando. Ha sido interesantísimo. Te esperamos en otro programa, porque está, bueno, la sección del ingeniero. Aparte de la vida de las máquinas, también hablaremos de otros temas, pues como drones, como energía, como edificios inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando vosotros queráis.
Muchas gracias.
¿Te vienes de viaje conmigo, Alfredo?
¿Dónde nos vamos hoy?
Hoy nos vamos a Estados Unidos, exactamente a San Francisco y más exactamente a Silicon Valley.
Bueno, recordar que la sección del turista futurista es una forma de viajar nueva. O sea, nosotros viajamos a ciudades y a países, pero vemos las rutas tecnológicas, ¿no?, de esos países.
Exactamente. Cuéntame. Por eso nos vamos a Silicon Valley. Baile.
No pasa nada.
Silicon Valley.
Actualización.
Nos vamos a Silicon Valley, que no es un lugar, es un concepto. Realmente es un conjunto de ciudades que tienen como común denominador la tecnología. Y además, bueno, Silicon Valley es el paraíso del emprendedor, la cuna de la innovación, el epicentro del terremoto tecnológico del siglo XXI.
Y en realidad toda la informática y todos los avances que disfrutamos hoy en día nacieron allí. La gente que va a San Francisco, a California, tiene una serie de atractivos que son los clásicos. Pero bueno, menciono uno que es la ruta del vino y el enoturismo. Uh-huh. De Napa Valley, porque este programa, aparte de tecnología, también nos gusta la buena mesa y los buenos caldos. Y es el primer atractivo casi que tenía Silicon Valley, es visitar a los productores de vino del valle de Napa.
Uh-huh.
Pero también yo propongo otras rutas, que es como son la ruta de las universidades, porque al final, aunque están allí las grandes empresas de
sí
tecnología, y invierten mucho en I+D, donde salen los cerebros de las universidades. Y allí pueden visitar la de Stanford, la de Berkeley y la de Santa Clara y San José. Además, todas interesantísimas, tienen que ir a ver las cátedras de informática y de ciencia de la computación. Luego está la ruta de los museos, también que es una maravilla, el Computer History Museum, donde están todas las reliquias, ¿no? De lo que hablábamos antes, las máquinas, que a lo mejor esas, alguna de esas sí sigue viva en la parte interna, ¿no? Y en el concepto.
¿Los primeros ordenadores?
Está la primera máquina de Babbage, está la primer computador de Apple, está el Apple Newton, que fue el precursor de los iPad. También está el Museo de la Tecnología y de la Innovación, el Museo Discovery, el Museo Mecánico, y luego hay un espacio, el espacio Rosa Cruz, donde habla de tecnologías antiguas y su repercusión en el mundo actual. Y luego está la auténtica ruta geek, que puedes empezar haciéndote una foto en el garaje donde Bill Hewlett y David Packard idearon el primer ordenador HP. Te puedes ir al Infinite Loop, que es a la sede de Apple, que está en Cupertino. En Apple, en esa sede, tiene una tienda, la única tienda del mundo donde puedes comprar productos Apple con logo Apple oficiales, es allí. Ajá. Hay que pedir casi siempre que vayas a ver sedes, o la de Apple, o el Google Plex, que es el edificio de Google en Mountain View, o el Microsoft Visitor Center en Redmond. Hay que pedir siempre cita previa, porque además están separados por bastantes kilómetros. O sea, no que nadie se imagine que el Silicon Valley es una zona pequeñita. Hay grandes distancias. Y luego las que más cerca están de la ciudad son el edificio de Twitter, que está en el centro de San Francisco, que tiene el edificio, se lo cedió el ayuntamiento a cambio de que estuviese allí, es un centro de atracción turística. Y luego, y en Menlo Park, está la sede de Facebook. Estas son las rutas que nosotros proponemos: la de museos, la de universidades, la de sedes de las grandes compañías que manejan el mundo digital. Y como no, pues también una visita a las bodegas y al Napa Valley.
¿Sabes, Alfredo, que en la Ruta Verde, donde están las bodegas, también hay una zona que se llama el Hakone Gardens?
¿Ah, sí?
que es una zona exótica, que es así como japo y de filosofía zen, y es donde se rodó la película Memorias de una Geisha.
Muy bonito también.
Muy bonito. Bueno, a mí el libro me fascinó.
Oye, tenía una consulta en Twitter que me pasa, y es curiosa, ¿por qué se le llama el Valle de la Silicona,
Alfredo? Pues esa, lo que decía antes, las malas traducciones. Silicon es silicona, de verdad. Ajá. Silicona es un derivado, no es plástico, del silicio, y silicon también es silicio.
Ajá.
Entonces, cuando traducen, la lían.
La, o sea,
Silicon Valley y Silicon
Interesante,
Valley.
Interesante, claro.
¿Eh? No es el Valle de la Silicona.
Sí, sí, sí.
Eso sería clínicas brasileñas donde va la gente a arreglarse.
perdona, arreglarse o estropearse. Bueno, porque
el pitangui, ¿no?
Bueno, pues el primer bloque, llevamos 30 minutos de programa, muy intensos, de mucho conocimiento.
Sí, vamos a un ritmo.
Vamos a tomar un pequeño descanso para continuar con este viaje a través de la tecnología.